Café de redacción que hoy reúne en Herrera en Cope a Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Nicolás Redondo, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues no estamos mal, no estamos mal.
Lo de los contrastes de la temperatura, eso te lo sabes bien tú, ¿verdad?
Sí, 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 aquí estoy magnífico.
Estás en Bilbao, ¿no?
Estoy en Bilbao, 20 y tantos grados.
Bueno. Habría yo ahora mismo las redes sociales y lo más leído aparece Nicolás Redondo con unas declaraciones, entiendo que son Europa Press, porque es lo que me sale, dice que el actual gobierno es un clan político decidido a todo con tal de seguir en el poder. Hemos constatado que Sánchez es capaz de todo, y quien es capaz de todo es capaz de lo peor. Bueno, pues ahí está, entre lo más leído, Nicolás. Vamos con los periódicos de este miércoles. Juan Andrés Ruber, buenos días de nuevo.
Aquí seguimos, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué cuentan hoy los periódicos? Cuéntame.
Bueno, todas las miradas están puestas en ese debate de investidura de Salvador Illa, la incógnita de Carles Puigdemont. Cuenta Voz Populi que hay alerta máxima en Moncloa por la jugada final de Puigdemont y Sánchez. Se juega la legislatura. El expresidente catalán no da pista alguna acerca de su regreso y el PSOE espera que todo salga según lo previsto, se celebre la investidura e Illa se haga con los mandos de la Generalitat. La Vanguardia dice en su editorial que no hay que descartar que Puigdemont regrese a Cataluña para participar en dicho pleno, ni tampoco lo es que sea arrestado. Y es, por último, probable que en tal caso se suspenda y aplace el debate de investidura. La incógnita, subraya el diario La Razón, residen si será detenido antes de llegar al Parlamento. En ese mismo periódico, Jorge Vilches opina que el fugado está desactivado más allá de la escenografía victimista que pretende llevar a cabo. Hoy vemos un poco más de pronunciamiento por parte del Partido Popular sobre este asunto. El presidente popular en Cataluña, Alejandro Fernández, concede una entrevista a El Mundo. Dice que el acuerdo de PSC y Esquerra es difícil de aplicar, pero antes lo destruirá todo. Afirma que con este pacto se inicia un procés español y que Illa es igual que Sánchez, ya que hace lo que sea para estar en el poder.
Me importa poco cómo va a ser la entrada de Puigdemont en España, si va a ser disfrazado de Batman, de flamenca o de torero, si va a venir en parapente o escondido bajo los bajos de un camión. Eso me importa poco. Sí que me preocupan más las consecuencias que pueda tener su llegada a España después de 7 años fugado. Y si se la va a conseguir colar a los Mossos entrando en el Parlamento, que eso sería un auténtico escándalo. ¿Cómo puede afectar o qué consecuencias puede tener la vuelta, el regreso a España de Puigdemont 7 años después, Enrique?
Pues lo primero que hay que considerar es que lo que haga lo que vaya a hacer Puigdemont es publicidad gratis. Es decir, sea lo que haga Puigdemont, al día siguiente todos los titulares y en todas las radios se va a abrir con lo que haya hecho Puigdemont. Luego hay que tener en cuenta que Rull, el presidente del Parlament, está muy por la labor de seguir el juego a Puigdemont, básicamente porque es de su propio partido. No creo que quiera perder esa oportunidad. A partir de ahí, bueno, pues primero que Puigdemont, la primera ya la falla, porque dijo que si no era presidente no iba a retirarse de la política. Evidentemente, hacer una aparición espectacular vestido de Batman, como dices tú, no va a ser nada cercano a abandonar la política. Y luego, pues, que Junts está también intentando aprovechar en toda la medida todo el eco y toda la repercusión que le pueda dar. Ahora, a mí hay una cosa que me preocupa. Ahí Illa tiene los apoyos, Illa se ha presentado como candidato. No sé qué legitimidad puede tener Rull o qué legitimidad pueda tener Puigdemont o qué legitimidad pueda tener Junts para frenar ese proceso. Es decir, es un proceso constitutivo, es un proceso de investidura normal. Bueno, normal tampoco, pero debería serlo y debería favorecerse porque hay un acuerdo e Illa puede ser presidente de la Generalitat. Hacer de esto porque Puigdemont tenga muchísimo eco, porque haya mucho morbo por su regreso tras haber salido en un coche escondido y porque el presidente del Parlament sea de Junts, pues me parece un poco, no quiero decir golpe de Estado, porque ni siquiera es el Estado, pero me parece un poco un asalto.
Esto ya sabes que recordarle a Puigdemont que se fue escondido que huyó escondido en un maletero de un coche no le gusta nada, pero es precisamente por eso que utilizan los enemigos indepes de Puigdemont para recordarle que les dejó completamente tirados. En todo caso, Nicolás, ¿va a morir matando Carles Puigdemont?
Desde luego, pero tampoco creo yo que vaya a morir. Estoy oyendo a muchos contertulios y opinadores hablando de las últimas horas de Puigdemont. Yo no lo veo por ningún lado. Más en las últimas horas está Junqueras, más en las últimas horas está Marta Rovira, más en las últimas horas está RC. No sé cómo está ahí, así es un muerto viviente. Él, nosotros le juzgamos desde nuestro punto de vista de personas equilibradas. Y entonces vemos aquello como un sin Dios, que decían en la película, como un circo de tercera. Bien, pero hay toda una parte de la sociedad catalana que se estimula con estas crucifixiones, con este martirologio, y que enaltecen al que lo protagoniza. Y este es Puigdemont, que suceda lo que suceda, mantendrá, y ahora yo creo que muy en solitario, la antorcha de la independencia. No sabemos lo que hará ARC. ARC es un partido que está escindido. Junqueras y Marta Rovira defienden lo mismo, pero no se hablan. Y cada uno está por un lado. Es un partido desmadrado, ¿no? Entonces yo creo que Puigdemont haga lo que haga, que es que no me interesa absolutamente nada. Primero, no impedirá en el momento que corresponda la elección de Illa. Segundo, va a adquirir un mayor bagaje de todos los perfiles que entusiasman ese mundo enloquecido que creyó que podía independizarse hace unos años, y eso lo irá utilizando en el futuro con mucha inteligencia. Fíjate, yo no sé si estáis conmigo y espero que me entendáis. Yo soy una persona que está en el lado opuesto de Puigdemont, totalmente, ¿eh? Y la nota que saqué ayer quería dejar claro esto y tal. Pero de todos los que están allí, del que más me fío es de Puigdemont, porque tiene esa tendencia a sacrificarse, porque eso le gusta, porque hay enfermedades de este tipo psicológicas que se pueden explicar, ¿no? Y en esos términos él hará lo que ha comprometido en cierta medida. Y por otro lado, tengo que decir que efectivamente se fue en un coche, en el maletero de un coche, pero en la historia de España puede haber una o dos personas que nos haya hecho tanto daño en el exterior. Una que me viene a la cabeza ahora es Antonio Pérez, el que huyó de Felipe II, y otra ha sido él. El desbarajuste que ha creado en el resto de Europa, la impresión negativa que ha conseguido dar de España en determinados círculos es terrible, ¿no?
Y ese es objetivo con la vuelta,
seguir
haciendo ese daño. ¿Me vais a permitir que cambiemos? Porque quiero hablar de Venezuela, porque la prensa hoy continúa hablando de ese, a las 9 va a estar aquí con nosotros Leopoldo López, la prensa continúa hablando de ese silencio cómplice de Rodríguez Zapatero con el fraude electoral en este país.
Zapatero hace lobby por Maduro, cuenta El Mundo. El político socialista presiona al Grupo de Puebla para que no diga que en Venezuela hubo fraude. El expresidente español guarda silencio oficial sobre esas elecciones. En el debate, Ramón Pérez Maura habla de Zapatero como el amigo y empleado del tirano. El grado de amoralidad que implica estar al servicio de Maduro, cualquiera que sea la razón, describe perfectamente la catadura moral del expresidente. ABC, en su editorial de hoy, le llama cómplice de Maduro. El silencio de Zapatero tras su viaje a Venezuela con el Grupo de Puebla, que se ha pronunciado a favor de que se entreguen esas actas, muestra que está aislado y solo junto al dictador, una postura que está generando incomodidad hasta en el propio PSOE. Dice que afecta a la imagen de Moncloa. En ese mismo periódico, Juan Fernández Miranda escribe que a Maduro solo le quedan Zapatero y Cuba. La realidad no le está ayudando, concluye, y sabe que la única opción es negociar una salida.
Zapatero, siempre en el lado bueno de la historia. Bueno, me vais a permitir que haga la ironía, ¿no? ¿Sabéis dónde está Zapatero? ¿Por qué este silencio cómplice con lo que está pasando en Venezuela?
A mí hay una cosa que me parece fascinante del tema de Venezuela, ¿no? Y es que Venezuela es un vórtice. Es un vórtice para la oposición, porque quien no está fuera es completamente... Se intenta hacer desaparecer y la represión es brutal. Es un vórtice para los votos, porque los votos y las actas desaparecen y aparecen como a Maduro le conviene. Y es un vórtice en el sentido positivo para Zapatero, porque de repente Zapatero, después de las elecciones, está completamente desaparecido, hasta que ayer pidió al Grupo de Puebla que apoyara la posición o apoyara el resultado que defiende que defiende Maduro.
Esa información está contrastada.
Además, esa información está contrastada. El tema es que lo que Zapatero está haciendo, yo creo que va muchísimo más allá de cualquier tipo de posicionamiento político y va muchísimo más allá de cualquier tipo de defensa de ni siquiera un procedimiento democrático que está más que puesto en duda.
La postura de Zapatero en este asunto, Nicolás.
Sí, tres cuestiones a galope para no extenderme. Primera, hay momentos en la historia en los que uno tiene que saber dónde está. En Venezuela, desde hace años, no tiene que haber ninguna duda. Es la oposición la que defiende la dignidad de los venezolanos, la democracia y la libertad. Y por lo tanto, no sé lo que hacía allí una persona como José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo, yo creo que es el momento de pedir el reconocimiento de todo el mundo, de Edmundo González Urrutia. Está bien que durante la primera semana se pidieran las actas, pero hoy ¿quién puede pensar que si se entregan las actas, esas serán las actas válidas, correctas, legales, después de una semana, de siete días manipulados por estos señores? No. Ha ganado quien ha ganado, es evidente porque poseen las actas sacadas justamente desde los lugares de votación y por lo tanto cualquier negociación política tiene que pasar por el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. En tercer lugar, tenemos que presionar en el ámbito del exterior, en todos los ámbitos. Yo no sé por qué España, que no tiene embajador en Argentina por cuestiones privadas, no ha pedido al embajador español en Venezuela que se retire temporalmente hasta que no se aclare la situación.
Es una buena pregunta.
Porque nosotros tenemos que tener un papel de liderazgo allí. Y por último, lo que hace referencia a José Luis Rodríguez Zapatero. Y en esto tengo una cierta limitación. Yo creo que está aquí, por lo que me han dicho, es extrañísimo y le contamina el que no haya dicho absolutamente nada.
Le retrata a la perfección, claro. Todo esto lo vamos a hablar luego a partir de las 9 con Leopoldo López. Lo que tenemos ahora es la clave económica, Juan Andrés. Las bolsas recuperan el pulso en todo el mundo.
Lo hacen tras el susto que dio en primera instancia la bolsa de Tokio. Los expertos quitan hierro al lunes negro. La calma de los analistas ante la caída del mercado se debe a que los focos de tensión están identificados y no se espera una recesión inmediata. El verdadero riesgo es una recesión en Estados Unidos, desencadenada por datos débiles de empleo. La Reserva Federal prioriza controlar la inflación exponiéndose a esa recesión, una probabilidad, según Goldman Sachs, del 25%. La duración e intensidad de esa recesión son cruciales y ahora mismo se necesitan más datos para evaluar el impacto en el consumidor americano.